será che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
¿Por qué los pobres se hacen de derecha? ¿Por qué votan a favor de quienes los odian? ¿Son tontos? No. ¿Son ignorantes? No necesariamente. ¿Son desclasados? Es más complejo. En el mundo han llegado a protagonizar los escenarios políticos personajes nefastos, con banderas de la libertad, para oprimir a los pobres y servir al capitalismo financiero global, con la ayuda de los votos de la gente oprimida. No se reduce a lo económico, también tiene que ver lo político, lo cultural y lo moral. Las clases populares han sido golpeadas moralmente. La última fase de la economía moderna capitalista de concentración de riqueza, llamada neoliberalismo, desde principios de los 80, ha construido una idea que ha golpeado a los países del sur global. Esa idea es la culpa de ser pobre. Las desigualdades que ha generado el neoliberalismo han sido disfrazadas por la narrativa de la meritocracia, por lo que el oprimido, que ha sido humillado por la derecha y sumado a eso, frustrado por el abandono de quienes les tendrían que defender, como sindicatos o la socialdemocracia, no culpan al exitoso, quieren ser como ellos. Entonces la culpa es individual, del pobre, por no esforzarse lo suficiente. Y en ese terreno fértil, las iglesias conservadoras y los grandes medios de comunicación que sirven a las élites exageran la idea de meritocracia y el odio contra los gobiernos vinculados a agendas populares, con fake news en medios y redes sociales. De hecho, cuando hay un gobierno popular, desde el norte gritan que hay dictadura, y hay corrupción, y hay que invadirlos y controlarlos. Y a escala global, los países del norte culpan a los del sur. De ahí que digan, tengo un amigo de Venezuela que me contó tal cosa, tengo la amiga de una amiga de Cuba que me contó, pero nunca tengo un amigo estadounidense que me contó que 4 millones de personas viven en la calle. O tengo un amigo israelí que me contó cómo hace niños en Palestina. Con esa lógica surgen títeres perversos del poder, como Bolsonaro, Meloni, Javier Milei y el mismo Trump. Y así es como los pobres que han sido víctimas del neoliberalismo paradójicamente son invitados a culpar a los sectores más vulnerables, como a quienes reciben una ayuda social, los inmigrantes, los indígenas, mujeres, comunidad LGTBI. Y así, la materia prima de la extrema derecha se radicaliza en la sociedad. La batalla es ideológica y cultural contra los verdaderos responsables de las desigualdades.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de vos, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Comenzamos a transitar este tiempito de información sobre lo que está pasando alrededor nuestro. Después de escuchar durante la mañana a Delija Lava, a Roberto Navarro, a todo su equipo, analizando la situación, sobre todo en estos días la situación que tiene que ver con el dólar, el cambio, la deuda, la monstruosa deuda en la que nos siguen metiendo estas derechas que gobiernan este país, lamentablemente, con el voto de gran parte de los argentinos y argentinas. Pero bueno, después de todo eso, veamos qué está pasando alrededor nuestro, en nuestra región, y por eso nos encontramos con ustedes todos los días de 6 a 7 de la mañana, de 12 a 13, porque queremos traerle también esa parte que no tenemos, de la que no tenemos que estar ajenos, porque pasan cosas alrededor nuestro también, pasan cosas. A veces estamos muy pendientes de lo que pasa en otros lugares, pero en nuestra tierra también pasan cosas, tenemos que estar atentos para que no nos tomen desprevenidos después a la hora de tomar decisiones sobre cualquier aspecto de nuestras vidas.
A pesar de usted, mañana te espero.
Bueno, y comienzo por repasar el estado del tiempo. Nuestra ciudad de Posadas, 25 grados con dos décimas. El cielo está despejado. Hermoso día, les quiero decir, hermoso día. La humedad 68%, la presión 999.12 hectopascales. Los vientos están soplando del este a 8 kilómetros por hora. Muy buena visibilidad de 20 kilómetros. El sol se va a esconder a las 18:25 minutos. Para este miércoles se pronostica una temperatura máxima de 29 grados en Posadas. Y el cielo dicen que se va a poner mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. No le veo pinta de nublado, pero ustedes saben que a cada rato cambia el estado del tiempo. Así que bueno, por ahora disfrutemos de este cielo despejado al mediodía de este miércoles 16 de abril de 2025. Bueno, la información que acapara a los medios hoy tiene que ver con el juicio que se le sigue a los hermanos Germán y Sebastián Quisca. Germán, exdiputado provincial por Juntos por el Cambio, por el partido Activar, que integró Juntos por el Cambio, fue destituido de la Cámara de Diputados tras ser denunciado de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil. El juicio oral comenzó hace unos 15 días atrás para hoy está prevista, bueno, los testimonios, las declaraciones finales, los alegatos finales y finalmente la sentencia. Por lo que sé, hasta este momento no hay sentencia, es decir, se está desarrollando esta última jornada todavía en nuestra ciudad, en los tribunales, en nuestra ciudad de Posadas. ¿Pero qué nos contaba desde temprano la información? Bueno, a partir de las 8:30 comenzó a definirse el futuro de estos hermanos apostoleños, Germán de 47 y Sebastián Quisca de 49, ambos imputados, como les decía, en una causa por tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, conocida como MASI, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y con varios hechos atribuidos a los hermanos, y juzgados desde el 31 de marzo en un debate oral que acapara la atención del país. Efectivamente, el 31 de marzo comenzó el juicio oral. Después de 11 audiencias y la declaración de 53 testigos, entre policías, peritos informáticos, psicólogos, consultores técnicos, familiares directos y hasta políticos como Pedro Puerta, quienes en su mayoría ratificaron todo el contenido del expediente, hoy está siendo en este momento el turno de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales para que luego el tribunal dicte su veredicto. Se preveía que los primeros en exponer fueran los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes ya adelantaron que durante el proceso lograron acreditar su teoría del caso, ante lo cual se decanta la que solicitarán una sentencia condenatoria contra ambos imputados. Bueno, el segundo término van a alegar las defensas, Gonzalo de Paula, que actúa como abogado del exdiputado Germán Quisca, mientras que el equipo integrado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga representan los intereses de Sebastián Quisca. Después de todo esto, va a haber un tiempo destinado para la etapa de réplicas y dúplicas, para que recién allí el tribunal disponga un cuarto intermedio para regresar al recinto de debate con el veredicto alcanzado. Recordemos que el juicio se está realizando en el Zoom del Palacio de Justicia y el proceso está a cargo del Tribunal Penal 1 de Posadas, presidido por los magistrados Gustavo Berni e integrado por sus pares Viviana Kugla y César Yaya. La audiencia, bueno, es la segunda en realizarse de manera pública, dado que las jornadas destinadas a la recepción de testimoniales se efectuaron a puertas cerradas por tratarse de una causa que trata delitos contra la integridad sexual. Bueno, recordemos también que durante el transcurso de las audiencias ambos imputados hicieron uso de la palabra. Germán Glinka solicitó declarar en dos oportunidades, aunque ninguna aceptó contestar preguntas. El exdiputado se declaró inocente y atribuyó todas las responsabilidades del caso a su hermano Sebastián, quien en concordancia a lo que parece ser la estrategia defensiva de ambos, admitió las acusaciones que pesan en su contra, aunque alegó desconocer que el consumo de archivos Masi constituían un delito. Bueno, así las cosas en el transcurso de esta mañana. Bueno, el fiscal Martín Rau dijo no querían que vean el material en el arranque de los alegatos en el juicio contra los hermanos Quisca. Los fiscales repasaron todas las pruebas y subrayaron que es imposible que este caso sea una persecución política. Se apuntó sobre el cuestionamiento del motivo por el cual los hermanos llegan a juicios detenidos. Se llegó a comparar este caso con otros, donde los acusados no están detenidos. En este caso hubo fuga, lo que motivó la prisión preventiva, señalaron los fiscales. Con los testimonios de los técnicos pudimos saber que el programa Emule también estaba instalado en la computadora de Germán y que fue eliminado. Tuvimos pruebas con contenidos que eran fuertísimos y en lo personal me dañaron muchísimo, describió uno de los fiscales detallando que había videos de abusos hasta de bebés y animales. Terrible, terrible. Bueno, esto de alguna manera echa por tierra aquello de que Germán decía yo no tuve nada que ver, es una cuestión de mi hermano. Si en una de sus computadoras se encontró que había sido eliminado el programa Emule con los contenidos que están marcando los fiscales, bueno, está complicado el tema desde ese lugar. Bueno, lo cierto es que en esta oportunidad el fiscal Glinka pidió investigar al padre de los Quisca y a Pedro Puerta. Lo que el fiscal Vladimir Glinka solicitó remitir todas las actuaciones del juicio a la Fiscalía de Instrucción para que se analice la posibilidad de que tanto Leonardo Quisca como el diputado provincial Pedro Puerta pudieran haber cometido un delito de acción pública. El pedido de Glinka se fundamenta al considerar que ambos evitaron hablar con la verdad al momento de declarar como testigos en la causa. Bueno, y sobre el padre de los Quisca, Vladimir Glinka, el fiscal, arremetió que mintió cuando le hicieron reconocer a una persona en una fotografía exhibida, persona que resultó ser una niña de 10 años e hija de una vecina. En cuanto a Puerta, cuestionó que haya preferido declarar por escrito y no en forma presencial, aparándose en sus fueros, y calificó que su escrito es una barbaridad. Ni siquiera luce como una presentación propia, y lo que expresó no conduce con lo que está en la causa, sostuvo Glinka en la primera parte de los alegatos de la Fiscalía. Bueno, ante esta situación, el fiscal pidió al tribunal que se extraigan copias de ambas declaraciones y sean remitidas a la Fiscalía de Instrucción para que se analice la posible comisión de un delito, entre ellos el de falso testimonio.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Bien, y quien también habló fue el padre de los Quisca. En la previa al inicio de la última audiencia contra los hermanos Quisca, Leonardo Quisca, el padre de ambos imputados, habló con la prensa e insistió en una persecución política contra Germán por su carácter de político opositor. Esto es una persecución porque no quieren que haya oposición. El único que no aceptó nada fue Germán, dijo el padre de ambos imputados, Leonardo Quisca. ante la prensa admitió que Sebastián evidentemente tiene un problema, yo no lo niego, pero sobre Germán opinó que es absolutamente inocente, en su contra no encontraron nada. Esos fueron declaraciones del padre de Germán y Sebastián Quisca antes que comience la jornada de hoy, que bueno, todavía continúa y se espera seguramente que finalizados los alegatos ocurra ese cuarto intermedio para el dictado de sentencia.
Cada olvido se debe inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría.
Bueno, vamos a tener la enorme alegría de que se termine esta tragedia nacional, pero mientras tanto tenemos que repasar la información justamente para no perder de vista qué es lo que nos está pasando y poder, mantener las ganas de seguir organizados, de estar pendientes, de ver de qué modo nos organizamos como sociedad para que en los procesos que dicte la democracia tengamos podamos ver finalmente el fin de esta tragedia que en fin definitiva nos está haciendo tanto pero tanto daño. Bueno, un título de esta mañana nos cuenta que el gobernador Hugo Pasalacqua anunció a través de su red social X anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación que permite saldar una deuda con el Club de París. Mirá vos. En un anuncio realizado a través de su cuenta oficial, Hugo Pasalacqua dijo que este es un importante convenio con el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el que marcó en el marco del Decreto Nacional 969/24, contempla la compensación de deudas recíprocas entre la provincia y la nación, lo que permitió cancelar una deuda histórica de la década del 90 con el Club de París, específicamente con el Bank of Japón. El convenio, además, abarca otros compromisos financieros vinculados a convenios con ENOSA, el préstamo BIT Cuarto y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Gracias a este proceso de compensación, la provincia no solo salda deudas de larga data, sino que logra obtener un saldo a su favor generando un beneficio tangible para las arcas públicas misioneras. Todo bien, Hugo Pasalacqua, todo muy bien, probablemente esta sea la moneda de cambio por todo lo que le entregó la renovación al gobierno de Javier Milei, votándole las leyes del saqueo, pero ¿qué nos queda a nosotros, los misioneros, de todo esto? Porque las deudas se acomodan y en este caso las saldaste, las compensaste, lo que... Ahora, ¿qué pasa con nosotros los misioneros? Esa sería la pregunta en este caso, Bueno, lo cierto es que Pasalacqua destacó que como parte del acuerdo, la provincia solicitó la transferencia de la propiedad del predio perteneciente al INTA, ubicado en el municipio de San Antonio, con el objetivo de avanzar en la consolidación territorial y el aprovechamiento de bienes estratégicos. O sea, lo que está haciendo Pasalacqua es reconocer que hay que desmantelar el INTA, que hay que desguazarlo, y entonces yo me quedo con un pedazo de la tierra. ¿Quieren que les diga una cosa, por conocimiento de causa? Algo parecido ocurrió cuando Cristina gobernaba este país y había quienes querían quedarse con terrenos de propiedad del Estado Nacional, más concretamente de Radio Nacional en Puerto Iguazú, 8 hectáreas, donde estaba instalada la torre de 212 metros de altura para la transmisión de Radio Nacional Puerto Iguazú, y no les puedo explicar lo que habían hecho entonces por quedarse con esos terrenos para emprendimientos que en definitiva eran emprendimientos privados, o por lo menos emprendimientos que apuntaban a consolidar los negocios privados de quienes querían quedarse con esos terrenos. Uno lo conoce, uno sabe, ya no puede creer tan fácilmente que todo es tan así. Que el gobernador de la provincia pida el terreno del INTA, del municipio de San Antonio, con esa sola actitud está refrendando y está avalando que el Gobierno Nacional liquide el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A partir de ahí, señores, la verdad que ni un aplauso por ninguna compensación de deuda cuando se está desmantelando, desguazando al Estado Nacional. Si eso es para beneficio de los misioneros y misioneros, bueno, no sé, estoy mirando otra película.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, desde mi penal. A pesar de usted, mañana te espero otro día.
Y vayamos al proceso electoral que se está viviendo en la provincia de Misiones hacia el 8 de junio. Fecha en que van a haber elecciones legislativas desdobladas de las elecciones nacionales, como viene ocurriendo desde hace unos cuantos años aquí en la provincia de Misiones, donde con las elecciones desdobladas el gobierno provincial puede hacer uso y abuso de la ley de lemas, que permite presentar infinidad de sublemas cuyos candidatos nadie conoce o pocos conocen, o la familia los conoce, pero que en definitiva el ciudadano común termina viendo un montón de boletas y, por supuesto, apunta su mirada a aquellos candidatos que tuvieron más posibilidades de difundir su figura y sus propuestas, y la posibilidad de difundir su figura y sus propuestas tienen que ver con el dinero que cuentan para hacer para pagar a los medios, porque si no los medios tampoco trabajan en pos de la difusión de los candidatos. Pero también es imposible hacerlo. Nosotros mismos acá en la 99.3, ¿cuántas veces hemos intentado en cada elección darle la voz a algún representante de todos los espacios políticos? Ahora, cuando te están diciendo que hay 340 suplemas que se van a disputar cargos legislativos municipales el 8 de junio en solo 12 municipios, puedes decir, no hay posibilidad de que vos puedas mostrar desde los medios de comunicación a todos los candidatos. Feroz trampa para la democracia misionera la ley de lemas, que hace tiempo debería haber sido derogada, que hace tiempo la oposición se tendría que haber puesto al hombro una pelea en serio para derogar esa ley de lemas, que lo único que consigue es perpetuar en el poder a un sector político que, si se expusiera a la mirada y a la opinión pública sin ese artilugio de los sublemas, y bueno, habría que ver si realmente tiene tanta ascendencia sobre el electorado misionero. Pero voy a la información concreta. Más de 340 suplemas se disputarán cargos legislativos en Misiones el próximo 8 de junio. Concretamente son 347 suplemas inscriptos en diferentes municipios. De acuerdo con el Tribunal Electoral de la provincia, esos 347 suplemas están distribuidos en 12 municipios donde van a haber elecciones, porque recordemos que estas son elecciones de medio término que no se suceden en todos los municipios, solamente ocurren en aquellos donde hay carta orgánica. Bueno, recordemos también que el esquema electoral misionero permite la presentación de suplemas dentro de cada espacio político, lo cual amplía la participación, y ese es el discurso, ampliar la participación, diversidad de candidaturas locales. Bueno, cuando se está con mucho miedo a la opinión pública en un proceso electoral, se multiplican y multiplican los sublemas. Eso es un poco lo que está mostrando el Frente Renovador de la Concordia. Preocupación por lo que pueda pasar en las elecciones del 8 de junio. Por eso ha inscrito más de 90 sublemas distribuidos entre los 12 municipios donde van a haber elecciones a concejales. El plazo venció el lunes, ¿no? A las 12 de la noche, cuando se supo ya que el Frente Renovador de la Concordia tenía presentados 90 sublemas, insisto, distribuidos en distintos puntos de la provincia, además de los sublemas que van a proponer Defensor del Pueblo en el municipio de Oberá, donde también va a haber elecciones para Defensor del Pueblo. Bueno, además de la renovación, los 12 lemas opositores, es decir, los frentes o partidos que van a presentar candidatos en el 8 de junio, también cerraron sus sublemas y ellos son el Partido Agrario y Social, Algo Nuevo por la Vida y los Valores, Confluencia Popular por la Patria, Frente Unidos por el Futuro, La Libertad Avanza, Movimiento Positivo, Partido de Integración y Militancia, Partido del Obrero, Partido Demócrata, Partido Libertario, Partido Social Solidario y Tierra, Techo y Trabajo. Esos son los partidos y frentes que también presentaron sus lemas para disputar concejalías en 12 municipios de la provincia.
A pesar de usted, mañana de ser.
¿Qué va a pasar aquí en la ciudad de Posadas? Atención, porque de la cantidad de sublemas que se presentaron a nivel provincial, recordemos, hagamos un repaso. El Frente Renovador de la Concordia encabeza el listado con la mayor cantidad de sublemas registrados en la mayoría de los municipios. Presenta en total 159 sublemas repartidos en 12 municipios. Con cantidad de sublemas le sigue el espacio Unidos por el Futuro, que son Radicales, PRO y Coalición Cívica, con 68 sublemas. Fíjense que fíjense ustedes que el Frente Renovador tiene 159 sublemas en toda la provincia. Unidos por el Futuro, 68. Miren la diferencia ya entre el primero y el segundo. La Libertad Avanza, 37. Confluencia Popular, 29 sublemas en toda la provincia. Partido Agrario y Social, 24 sublemas en toda la provincia. Por la Vida y los Valores, 13 sublemas. Partido Libertario con 12 sublemas. Partido de Integración y Militancia con 3 y Tierra, Techo y Trabajo con 2 sublemas. Hay que recordar que estos son sublemas. Después vienen las listas de candidatos a concejales por el lema. Es decir, a esa lista de candidatos por el lema se suman los sublemas estos que estoy mencionando, ¿eh? Atención con esto, porque entonces hay algunos lugares donde hay una sola lista de candidatos a concejales, pero no hay otro sublema dentro del mismo espacio político. Bueno, recordemos que en El Dorado se disputarán un total de 39 sublemas. De ellos, de 39 sublemas que se inscribieron en El Dorado, 19 representan a la Renovación, ¿eh? 4 son de La Libertad Avanza, 7 de Unidos por el Futuro y el mismo número tendrá Confluencia Popular. El Dorado no va a tener sublemas del Partido Agrario, pero sí 2 del denominado Partido Libertario. En Alén habrá 23 sublemas, 15 de ellos del Frente Renovador, 2 de La Libertad Avanza, bueno, y así en cada uno de los 12 municipios donde van a haber elecciones. ¿Qué pasa acá en Posadas? Posadas es el que mayor número de sublemas va a tener el 8 de junio. Son 69 boletas las que vamos a ver nosotros en el cuarto oscuro el 8 de junio en las escuelas de Posadas. La Renovación presenta aquí en Posadas 18 sublemas. 18 sublemas. Me gustaría preguntar si se conocen, cuando estén ya las listas de candidatos, a cuántos de esos candidatos se conocen y a cuántos no. La Libertad Avanza va a presentar 8 sublemas, igual que Unidos por el Futuro, también 8 sublemas. El Partido Agrario en Posadas va a tener 4 sublemas. Confluencia Popular va a tener 7 y el Partido Libertario va a tener 6 sublemas. A esos se suman Por la Vida y los Valores con 13 sublemas, Techo, Tierra y Trabajo con 2 sublemas y Partido de Integración y Militancia 3 sublemas. Esto es lo que va a pasar aquí en Posadas, donde va a haber un total de 69 boletas con los sublemas de los distintos espacios políticos que van a competir el 8 de junio en Misiones.
Vamos a silenciar nuestro corazón, a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Pero la actividad política no se limita solamente a este proceso de campaña electoral. No, el Partido Justicialista tiene su propia dinámica, sobre todo a partir de la intervención del PJ de Misiones y la resistencia que siguen haciendo quienes han sido intervenidos, entre ellos el diputado nacional Alberto Arrúa. Bueno, la información dice que dirigentes del Partido Justicialista de que resisten la intervención, intimaron por carta documento a los enviados nacionales, a los interventores, para que convoquen en forma urgente a elecciones internas para la designación de candidatos a diputados nacionales, de manera tal que sean los afiliados los que decidan quiénes los representarán en las listas en los comicios nacionales de medio término. Así lo manifestaron en la audiencia que se desarrolló ayer en el juzgado a cargo de la jueza federal con competencia electoral María Servini en Capital Federal, en el marco de la medida cautelar y acción de nulidad del acto partidario tramitada por el apoderado del partido, Martín Cornuta. El apoderado del partido intervenido. Martín Cornuta no es el apoderado de los interventores, aclaro, es el apoderado de los que fueron intervenidos. Bueno, de la audiencia con María Servini participaron el secretario general del PJ de Misiones, el diputado nacional Alberto Arrúa, que votó todo a Javier Milei. Todas las leyes del desguace, el saqueo, la entrega a la patria, se las votó Arrúa cerrando los ojos. También estuvieron presentes en esa audiencia el abogado Leandro Maidana y el propio Cornuta, quienes resisten, según plantean, a la intervención arbitraria del Consejo Nacional Justicialista, dicen ellos. Vamos a seguir realizando todos los planteos judiciales para revertir este atropello que hicieron desde Buenos Aires y que no solo va en contra de nuestra identidad, se suma a algo inédito, decidieron no conformar un frente para competir en las próximas elecciones provinciales. Es algo realmente grave que no pasaba desde que recuperamos nuestra democracia, expresaron Arrúa, Maidana y Cornuta en por escrito ante la jueza Romina Servini. Bueno, también se refirieron a la intimación para la urgente convocatoria interna, dijo, es la voz de todos los peronistas misioneros que no vamos a aceptar candidatos elegidos a dedo. Los peronistas misioneros no aceptamos imposiciones y sobre todo no nos quedamos de brazos cruzados, dijo Cornuta, que viene congregando a aquellos afiliados y simpatizantes del PJ que rechazan la intervención y su posible uso como herramienta electoral de referentes de un espacio que es mínimo en la provincia. Plantearon en un escrito, nuestras autoridades estaban constituidas y con mandato vigente y no hubo jamás ningún motivo para la intervención. Lo vamos a seguir diciendo y exigiendo respeto por nuestra identidad peronista y misionera. Visto desde afuera, digo, desconozco, honestamente, no soy del Partido Justicialista, no estoy afiliada, quisiera que el Partido Justicialista tenga mayor autonomía en la provincia, mayor debate interno, que no sea nada más que un sello más dentro de del Frente Renovador de la Concordia, que los dirigentes del Partido Justicialista no se avengan exclusivamente a los mandatos del conductor del Frente Renovador de la Concordia, sino que se avengan al mandato de los afiliados de ese partido, puedo hacer esa mirada desde afuera. Ahora, digo, ¿cuánta fortaleza está teniendo esa intervención que nosotros hemos charlado este día el sábado en el programa Sin Apuros con uno de los interventores, más concretamente con Máximo Rodríguez, a partir de un documento que emitieron para sobre tres puntos claves de que la intervención está planteándose? Entre esos puntos claves está el llamado a una campaña de afiliación, masiva. Hasta donde yo sé, a lo mejor estoy equivocada respecto del PJ, los candidatos de la fuerza política, no sé si no tienen que tener un tiempo de afiliación para ser candidatos de esa fuerza. No sé. Seguramente sí tienen que tener un tiempo de afiliación que debe ser de 1 a 2 años de estar afiliado para poder acceder a los cargos de autoridades partidarias. Ahora, me llega una versión que la intervención está llamando a una campaña de afiliación y que además de la campaña de afiliación estaría promoviendo que a partir de la afiliación se afilien muchos que hoy están en otros partidos políticos pero que están ahora ahí dentro de comandando a los interventores de parte de Cristina Kirchner, que pertenecen a otro partido, que es el Partido para la Victoria, incluso como conducción del Partido de la Victoria, es muy probable que manden al cajón, al baúl de los recuerdos al Partido de la Victoria, se afilien masivamente, masivamente los que son del Partido de la Victoria, tampoco podemos hablar de masividad, pero que se afilien al PJ, porque además dice que la intervención va a habilitar que puedan ser candidatos por el PJ gente recién afiliada. Por lo tanto, digo, ahí me surge una especulación. Es muy probable, y eso le resta, les digo honestamente porque uno conoce más o menos lo que está pasando en el campo nacional y popular. Si la pretensión de la intervención, seguramente con, por supuesto, la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner, va a habilitar que la exdiputada nacional Cristina Brites vuelva a ser candidata a diputado nacional, esta vez por el Partido Justicialista. Recordemos que ella llegó a la diputación como la Cámpora, no tenía ninguna fuerza política, ni Partido Justicialista, ni Partido de la Victoria, en el 2015, cuando en la negociación de acuerdo que se hizo entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, el Frente para la Victoria puso de la Cámpora, era la idea, a Cristina Brites como candidata a diputada nacional. No la conocía nadie, pero ahí estuvo como candidata a diputada nacional y así fue. En el 2019, Cristina Brites fue señalada por el dedo de Cristina Kirchner para la renovación de su mandato. Y ahí fue otra vez, se le militó, es decir, hubo ahí una decisión de Cristina Kirchner. ¿Qué pasó después? Bueno, después pasó mucha agua bajo el puente. Por ejemplo, pasó que haber ganado las elecciones nacionales en Misiones en el 2019 no fue motivo ni estímulo para que la diputada nacional Cristina Brites habilitara un crecimiento del campo nacional y popular. Al contrario, se atrincheró en su minúscula fuerza política, que es la Cámpora, y con el sello del Partido para la Victoria, y a partir de ahí fue desarmando el frente, el espacio nacional y popular en toda la provincia. Por eso digo que si fuera candidata en estas elecciones nacionales, en las elecciones nacionales, no estoy hablando de las provinciales, es posible que poco favor le haga al Partido Justicialista si es que efectivamente ocurre eso. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que hay un justicialismo que quiere recuperar el partido para los afiliados del justicialismo y para que el Partido Justicialista sea parte de una construcción más amplia y más abarcativa del campo nacional y popular, pero atención con otra vez las imposiciones a dedo. Lo digo mirándolo desde afuera, ¿qué harán los justicialistas? Vaya a saber, pero incluso no sé si qué tanto bien le puede llegar a hacer al campo nacional y popular hacia unas elecciones nacionales en la provincia que, por ejemplo, una de las candidaturas nacionales recaiga sobre la exdiputada que, mal que le pese a Cristina Kirchner, no goza precisamente después de 4 años de ausencia de los espacios de militancia efectiva y más bien de desgranar, desarmar el proyecto nacional en la provincia. Poco favor le va a hacer al justicialismo y al campo nacional y popular, que ya se ha visto desarmado al punto tal que ni siquiera pudimos tener el sello de Unión por la Patria en el 2023, que fue con la renovación, la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi, porque el resto de las fuerzas políticas que habíamos sido parte de todo ese proyecto nacional y popular estábamos tan desarmados que no pudimos pelear ser nosotros la representación de Unión por la Patria en la provincia de Misiones. Lo digo como parte de los espacios que hemos dado esa pelea y que lamentamos muchísimo finalmente, porque ahí fueron los diputados que acompañaron la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, fueron los que votaron todo a favor de Javier Milei. Bueno, también está en los haberes de la diputada Brites, que impuso 2 candidatos de la Cámpora en el año 2021, Santiago Mancilla y Sánchez, no me estoy acordando ahora el nombre, Martín Sancho, ahí está, impuso en la lista en el 2021 a esos dos candidatos de la Cámpora, dos candidatos de la Cámpora que finalmente se pasaron a la Renovación sin haber explicado jamás a nadie por qué se pasaban a la Renovación, ni siquiera la misma persona que los puso ahí dio explicaciones a quienes votaron a esos candidatos de por qué finalmente se pasaban a la Renovación. Es decir, hay mucha agua pasó bajo el puente. Hay que ver cómo finalmente se acomodan las fichas, porque si la pretensión es otra vez el dedo, me parece que no va a tener demasiada cabida, creo yo, y lamento muchísimo, porque si algo tendríamos que hacer durante este tiempo en que gobierna esta tragedia es darnos la oportunidad de reflexionar sobre lo que nosotros también como espacios políticos aportamos al descreimiento de la población en nuestro en nuestra propuesta electoral en el 2023.
12:42.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Se fugó la plata, para qué sacaron el cepo en el gobierno de Macri para volverlo a poner en el final y tres veces peor. ¿Para qué? ¿Para hacer el fair trade, la bicicleta financiera, y llevarse la guita como se la jugaron y dejarnos con deuda y no poder atender los gastos sociales de inversión en salud, educación y jubilaciones?
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Y vamos transitando los últimos 15 minutos de este espacio hasta el mediodía. Les quiero contar que mañana voy a estar acá, ¿eh? Mañana Jueves Santo, voy a estar por la mañana, tempranito. Si no surge alguna actividad con la crianza que me está visitando, les cuento a ustedes que son mis amigos y compañeros de todos los días. Estuve con visita colombiana hasta el domingo pasado. Después me llegó la visita platense, pero está además presente el que vive en Bogotá. Es decir, estoy con mis cuatro hijos en mi casa, celebrándonos después de un par de años de que no los tenía los cuatro juntos, además a los cuatro nietes, y la verdad es que, cómo roban tiempo. Mamita querida, ¿ustedes pueden creer que yo salgo de este programa ahora a la una y me tengo que ir a amasar ñoquis? Porque son capaces de comer a las 4 de la tarde hoy con tal de que le haga una ñoquiada ahora. Así que miren cómo estaré. Si mañana no hay algún plan que me saque del aire al mediodía, se los voy a decir tempranito a las 6 de la mañana. Voy a estar mañana a las 6 como todos los días, de 6 a 7 y de 12 a 13, repasando información de nuestra región, para que también sepamos qué es lo que nos está pasando. Pero bueno, voy entonces ahora a completar información política, fundamentalmente porque se conocieron los primeros candidatos en alguna de las listas que van a disputar el 8 de junio. Por ejemplo, el Partido Agrario y Social va a llevar como primer candidato a diputado provincial a Héctor Cacho Bárbaro. Ya presentó oficialmente a los candidatos que lo van a acompañar a Cacho. Bárbaro encabeza la propuesta, que está acompañado en segundo lugar por Elvani Göring, reconocida trabajadora social, oyunda de Colonia Aurora, y en tercer lugar Sebastián Corol, un colega comunicador social. La verdad que lo quiero mucho, lo conozco a Sebastián, docente universitario e investigador, hace tiempo trabaja con Cacho Bárbaro. Bueno, ahí está. Los tres candidatos, primeros candidatos en la lista de diputados provinciales del Partido Agrario y Social, insisto, Cacho Bárbaro, Elvani Göring y Sebastián Corol encabezan esta lista del Partido Agrario y Social. En tema de los libertarios, y aquí es donde yo digo, señores de la renovación, militantes de la renovación, ¿realmente pueden convivir? Porque, viste, finalmente los militantes de la Libertad Avanza, que habían sido parte del armado de Ninfa Alvarenga, ¿se acuerdan de Ninfa Alvarenga? Que estuvo al frente del PAN y que fue sacada del PAN y bueno, que tuvo varias controversias, bueno, que eran del partido Fuerza Liberal, si no me equivoco. Bueno, finalmente los militantes que acompañaban a Ninfa Alvarenga ahora decidieron ir con la renovación. Y la renovación se los permite en esto de que vengan, que total, si ganan uno, estamos ustedes, son nuestro aval de que los acompañábamos. Si gana el otro, van a tener el sublema nacional y popular que también les va a decir, en fin. El Partido Fuerza Liberal registró un sublema del mismo nombre en el armado posadeño del Frente Renovador de la Concordia. El sublema homónimo lleva en la lista a Franco Izaurralde como principal referente de Fuerza Liberal, también a la docente Agustina Paz, el contador Darío Benítez, la aduanera y docente Mariel Olivera y el abogado Ariel Angelo Bello. Estos son serían los candidatos de la Fuerza Liberal, el partido de Ninfa Alvarenga, que va a ser parte del Frente Renovador de la Concordia, presentando este sublema. Dicen que en el sublema estamos el equipo que dio los primeros pasos en el Partido Libertario de Misiones, somos los que estamos desde el comienzo peleando por las ideas de la libertad y los que cuidamos los votos de Milei en la provincia. Los van a cuidar desde la Renovación, bien hecho. Total, la Renovación le cuidó bien a Milei, le dio todos los votos en el Congreso. En fin, ahí están otra de las listas, en este caso Suplema, en la ciudad de Posadas. Pero bueno, mientras tanto, mientras ocurre esto en la provincia, ayer hubo una reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo en el Congreso de la Nación. Hubo un instante muy particular, muy especial, cuando usó de la palabra el empresario textil y del zapato Alan Camino, quien dice, se sinceró desde lo más profundo. En un momento se le caían las lágrimas y la garganta se le cortaba cuando contaba la situación que están atravesando los pequeños y medianos productores, pequeñas y medianas empresas, mejor dicho, en todo el país. Entiendan, muchachos, que una pyme somos los que generamos empleo, somos los que aportamos al país la dignidad de la gente, dijo este fabricante de indumentaria textil. Yo tengo comercio, industria, estoy pasando momentos muy difíciles. Un hombre de 81 años que se expresaba ayer de esta manera en el Congreso Nacional.
Pero cuando a veces me atraso, me cobran intereses usurarios, que hay cosas que ya no lo podemos pagar. Entiendan, muchachos, que una pyme somos los que generamos empleo, somos los que aportamos al país la dignidad de la gente. Esto es lo que somos las pymes, muchachos. Yo tengo comercio, tengo industria, y estoy pasando un momento muy difícil con mucha gente. Y nosotros estamos sufriendo. Acá festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 palos, y yo no me llevo mango, hermano. Yo soy textil y calzado, y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata. Entiendan bien, piensen bien, que le está hablando un viejo de 81 años... No sé lo mal que estoy pasando. Y lloro porque sufro por la gente. Porque la gente no entra en mi negocio. Y yo vendo dos shorts de baño por 19.900, dos remeras por 25.000. Y la pedicura me cobró 25.000 pesos para cortarme las uñas. No hay relación, hermano. Me hablan de importado. Me están destruyendo la fábrica mía. Yo he trabajado 24 horas. Entonces, ¿qué quieren? Lo que tenemos que hacer, y te digo, y me permiten 5 minutos, tenemos el compañero Tanque peronista, tenemos que aprovechar que este presidente es amigo, juntar una plena se hace con 15 pymes, si ustedes meten dos pymes, dos personas por pyme, y gran parte nos piden a nosotros para poder exportar, no nos cobren nada, muchachos, los sindicalistas, lo que sea, exportemos y que entre plata para ahí, entonces a mí me achican los gastos fijos. Esta es la única forma que sale el país. Y yo puedo seguir laburando. Yo no tengo edad para volver a levantarme. Les explico, muchachos. Yo vengo luchando hace muchos años en los medios. Me llaman porque yo me estoy fundiendo. Ya me fundí. A mí uno me dijo, si me están pagando. A mí nadie me paga por lo que yo hablo. Nadie me paga.
Bueno, la verdad que es desgarrador el testimonio de Alan Camino, este pequeño empresario que se presentó ayer al Congreso de la Nación a esta comisión de trabajo de del Congreso Nacional. La verdad es que, insisto, ¿no?, desgarrador, porque al mismo tiempo él habla de las importaciones, ¿no? Es tan terrible lo que está pasando, que cuando, por un lado, tenemos a un empresario pyme quebrándose en el Congreso Nacional cuando cuenta su situación, y al mismo tiempo, la Nación, el gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, anuncia la apertura de la importación de equipamiento y maquinaria usada. De hecho, el ministro Luis Caputo anunció que a partir de ahora se simplifica el proceso de importación de bienes de capital usados. De esta manera, dice, a partir del decreto que será publicado en el Boletín Oficial, no será más necesario tramitar el certificado de importación de bienes usados para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. Según precisó el ministro de Economía, Luis Caputo, también se van a eliminar prohibiciones que existan para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería usados en la industria automotriz y maquinarias para la industria gráfica, entre otras. Bueno, la medida elimina la intervención del Estado que demandó solo en 2024 la tramitación de alrededor de 1.500 expedientes y se remarca que esta medida va a beneficiar principalmente a los sectores que no puedan acceder a bienes de capital nuevos y en su lugar recurran a bienes usados para producir. ¿Y por qué no producimos en la Argentina? ¿Por qué no lo fabricamos en la Argentina? ¿Por qué no le damos costos justos a la fabricación argentina en lugar de importar? Porque cuando se importe, cuando se empiece a importar todo esto que ahora se habilita, las que van a cerrar van a ser las fábricas argentinas. Así de sencillo. No hay posibilidad. Más gente sin empleo, menos fábrica, menos producción local, más primarización de nuestra economía, que en definitiva es lo que está buscando este proyecto, que lo pone a Javier Milei como cabeza, pero que en definitiva es un proyecto de las minorías financieras y económicas de nuestra provincia y del mundo, que están haciendo de la Argentina un país exclusivamente proveedor de materia prima, es decir, de recursos, de nuestros recursos naturales. ¿Para qué queremos fábricas? ¿Para qué queremos argentinos? Dijo alguno de los funcionarios de Javier Milei. Mientras el Estado Nacional habilita la importación indiscriminada, sin controles, lo está haciendo con la yerba mate, Julio Peterson de la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros en el Ministerio del Agro de la provincia denunció que está entrando tan indiscriminadamente yerba mate de Brasil y Paraguay y sin ningún control de Senasa. La ADMAT debería controlar, pero no controla, dijo Peterson. Y lo que dijo también es que está llegando yerba mate con metales pesados. Concretamente, lo que dijo Julio Peterson es que al país, a través de estas importaciones de yerba mate de Brasil y de Paraguay, dijo, no tienen ningún control. Bueno, se detectó en esa hierba importada metales pesados como cadmio y plomo. Así nomás. Antes Senasa revisaba y hoy ya no importa qué ingresa, resaltó el funcionario Julio Peterson, al tiempo que insistió con la normalización del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ahí tenemos un empresario pyme llorando en el Congreso porque se le está desarmando su trabajo de 60 años, dijo un hombre de 81 años, defendiendo a las pymes en el Congreso. Así lo dice también quienes están acá en la provincia, en Acampes, pidiendo por favor que el INIM vuelva a tener el rol que tenía y sin embargo el gobierno, con un Sturzenegger de una crueldad infinita, termina celebrando en las redes sociales que finalmente se logró que se liberó, dijo Sturzenegger, así dice, festejó la liberación de la producción yerbatera, que una liberación de la producción que condena a los colonos misioneros, así de sencillo. Bueno, recordemos que la Nación derogó la resolución del INIM que limitaba las plantaciones a un máximo de 5 hectáreas anuales, ¿no? Bueno, el gobierno nacional, a través de Sturzenegger, decidió eliminar esa resolución 170 del INIM y dejar abierto a que se plante lo que se quiera plantar. ¿Quiénes pueden plantar lo que quieran plantar? Los industriales. Bueno, los actores principales que se verán más afectados por este tiro de gracia que contempla la desregulación del sector yerbatero, dijeron que esto es el principio del fin para muchos colonos. Del otro lado de la vara, el artífice de este golpe espantoso para la producción misionera el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó en redes sociales la liberación de la producción de la yerba mate. Ayer quedó tapada por el cepo la resolución 152/25 con la firma de Luis Caputo, que libera la producción de yerba mate. Y dice Sturzenegger textual: sí, aunque usted no lo crea, Argentina había decidido prohibirle a la industria yerbatera crecer. ¿A ustedes les parece? Es decir, que siguen gobernando para los que más tienen. Siguen gobernando para los que más tienen. Cuando hablamos que les prohibía a la industria crecer, lo que está diciendo es que la industria opera en el gobierno nacional para quedarse no solamente con el grueso de la producción, sino a su vez seguir plantando indiscriminadamente, y así es como terminan comprando tierras de colonos que terminan abandonando sus chacras para venir a engrosar los cordones de pobreza en las ciudades de nuestra provincia. Ya lo vivimos a esto, ¿eh? A esto ya lo vivimos. No nos están contando nada nuevo, Sturzenegger, Milei, Caputo. Esto no es nuevo para los misioneros y las misioneras. Lo que sí podría llegar a ser nuevo es que no haya una reacción frente a tanta tropelía sobre derechos adquiridos, en este caso por los productores de yerba mate.
Hoy es usted el que manda, lo dijo Estadillo en mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando.
Bueno, gente, me voy. Llegó las 13 horas, son las 1 de la tarde. Me voy con alguna información que la tengan en cuenta para estos próximos días de Semana Santa. Van a haber varias ferias aquí en la ciudad de Posadas, una feria en la Plaza San Martín, una feria en el Parque de las Fiestas, ahí en la Costanera, otra feria en el Brete. Bueno, lo cierto es que la municipalidad está ampliando espacios de comercialización para emprendedores locales, suma dos nuevas ferias a la ya tradicional paseo de los jueves en la Plaza San Martín. Ahora se agregan las ferias del Parque de las Fiestas y en el Brete, ¿eh? Durante esta Semana Santa, estos paseos comerciales van a funcionar con normalidad. Así, la feria de la Plaza San Martín estará activa este Jueves Santo, es decir, a partir de mañana, con más de 70 emprendedores en escena. Van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 21. Después tenemos el Parque de las Fiestas, este sábado de Gloria, el sábado, va a estar en el Parque de la Feria, el Parque de las Fiestas, la Feria de Emprendedores, que se va a instalar allí ofreciendo productos artesanales y propuestas barriales. Va a estar abierta desde las 18 hasta las 23 horas, el sábado, este conocido como Sábado de Gloria en Semana Santa. Después tenés la Feria de el Brete. La feria ubicada frente a la playa del Brete, que acompaña los domingos al sitio musical Al Caer el Sol, bueno, ahí va a estar esta cita el domingo de 16:30 a 21 horas en la zona de la pista del Bike Park Posadas, a un costado del escenario mayor de Al Caer el Sol, sobre la costanera de la ciudad de Posadas y la avenida Gobernador Roca. Así que bueno, ahí está. Ferias para todos los gustos, todos los días, en estos días de Semana Santa. Y como les dije ayer, ayer les contaba que también está la feria de, mejor dicho, la misa de Semana Santa en las ruinas jesuíticas de San Ignacio mañana a partir de las 6 de la tarde, o de las 8 de la noche. No, de las 8 de la noche, perdón, no quiero equivocarme. Así que bueno, vamos a estar, también es una opción que se tiene, no es tan lejos, 60 kilómetros para llegar hasta San Ignacio. Les digo porque lo tengo agendado para mi actividad, no tengo ninguna, me parece interesante poder compartir con ustedes, una actividad que también va a estar interesante mañana, Jueves Santo, Misa Popular de las Misiones. Va a ser a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita, con la presencia después de la misa popular de Roxana Carabajal, la guitarreada Cecilia Simonetti, Frodo Peralta y Zachary Phillips. Bueno, ahí está, en las ruinas de San Ignacio mañana a las 8 de la noche. Tengan una buena tarde, ¿eh? Yo me encuentro con ustedes mañana a las 6, hoy a las 6 horas, Caña con Ruda, con la reiteración de uno de los programas, porque en esto de la Semana Santa, Carlos Recio viajó, Amanda Locina me está visitando a mí acá, le dije no, Amanda iba a ser solo del programa, le dije no, estás tomándote unos días, tranquilos, tenemos lindos programas para repetir este miércoles de Caña con Ruda. Y hay uno que está interesante, les digo, porque yo lo escuché detenidamente, incluso después de la emisión, escuché la grabación detenidamente y me pareció muy, muy interesante. Y estoy hablando del programa de Caña con Ruda del 25 de marzo. El tema concretamente fue Hacha, Veneno y Garrote, el título de ese programa. Basta de chineo, así que hoy lo van a poder volver a escuchar, y si no lo escuchó antes, aproveche hoy, Caña con Ruda a las 6 de la tarde. Me voy, tengan una buena tarde, disfruten de este lindo día, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.